Ya estamos en Camacuí Reconquista, en compañía del compañero Neri Marcet, responsable de la Comisión de Jóvenes de AEBU, también presidente de Uniamérica Jóvenes. Bienvenido, Neri, gracias por venir.
Gracias por la bienvenida, Nacho. Es un placer estar acá, compartiendo con ustedes este espacio.
Igualmente, el motivo que te convoca, Neri, es lo que pasó la semana pasada acá en Montevideo, que fue la reunión del Comité Ejecutivo de Uniaméricas. Contanos así brevemente en qué consistió y quiénes estuvieron presentes.
Bueno, el Comité Ejecutivo de Uniamérica se reúne más o menos una vez al año. En esta oportunidad el comité es bastante menos cantidad de gente que otras instancias de Uni. En esta oportunidad estábamos todos los presidentes sectoriales y los directores sectoriales. Y bueno, un poco la idea es reunirnos una vez al año, hacer una puesta a punto del trabajo que venimos realizando desde la conferencia, que es donde definimos las líneas estratégicas en cada sector y a nivel de toda Uniamérica. Y bueno, revisamos ese trabajo, vemos en qué avanzamos, y bueno, y también vamos planificando el año siguiente, ¿no?
Por AEBU, ¿quiénes estaban, aparte de vos?
Por AEBU participé, bueno, yo en realidad participé por el sector jóvenes, porque soy presidente. Y por AEBU estaba Pedro y el compañero Larralde, que también es auditor de UNI, que lo tenemos en la caja bancaria también.
Bien. Y en el informe que te correspondía a vos, que era el sector jóvenes, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué raya pasaron y qué queda por hacer?
Bueno, en el sector jóvenes hay mucho laburo por hacer. Lo que sí presentamos un poco las actividades que hicimos durante 2017, durante todo el año. Tuvimos bueno, la reunión en diciembre de 2016 en Colombia. Ahí definimos algunas líneas estratégicas para trabajar y profundizar. Y lo que presentamos en el informe fueron algunas actividades que, bueno, te van acompañando esa línea. También nos quedaron cosas por el camino, ¿no? Presentamos también, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Red de Brasil, que es un trabajo que está bien interesante. Ellos ya tienen una oficina física, digamos, abierta, cuya finalidad es la formación. Eso es un avance muy importante. El trabajo de los compañeros de Argentina también, que tienen un trabajo bastante fuerte, articulado. Lo que hicimos con los compañeros de la red acá, uruguaya, que no tenemos quizá un trabajo tan constante y eso, pero también sí tenemos una planificación en el marco de UNI, y bueno, y también un poco lo que hicimos fue una puesta a punto y una evaluación, y bueno, y en dónde tenemos que avanzar, ¿no? También, por otro lado, hablamos de algunas cosas que nos habíamos planteado, que esperamos poder concretarla este año, que es conformar la red de Perú, que creemos que ahí existen condiciones y sindicatos y compañeros preparados para la tarea y la actividad. También hacerlo en Chile, que también existen sindicatos afiliados a UNI con una militancia importante de jóvenes. Esperamos poder también concretar una red en Chile, y también esperamos generarla en Colombia. Son tres lugares donde realmente este año esperamos, junto con el apoyo del staff y la directora de jóvenes, poder generar esas redes.
Hoy en día, ¿dónde hay redes? ¿En Uruguay, Argentina y Brasil? ¿Y algún lugar más?
Sí, exactamente. Hoy en día las redes que funcionan en América son Argentina, Brasil y Uruguay. Uh-huh. Hay un incipiente en Perú, bueno, que ya estuvimos generando alguna cuestión. De hecho, el año pasado, en alguna de las actividades de otros sectores, como fue alguna actividad del sector comercio, pudimos generar unas reuniones interesantes entre compañeros de diferentes sectores, ¿no? Con el apoyo también de el director y el presidente de finanzas, por ejemplo, o también el director y presidente de comercio. Generamos reuniones de jóvenes que dan una buena base y una buena pauta como para empezar a avanzar en la creación y el fortalecimiento de esa red.
¿Y qué implica crear una red? Y aparte de qué implica, ¿cuánto le puede aportar a los trabajadores del país que exista una red de UNI allí?
Y bueno, en realidad la red como espacio, como pasa en todos los sectores, porque existen redes de mujeres, de diferente tipo de empresas, etcétera, es un espacio que hay que habilitarlo, crearlo, y ocuparlo, en definitiva, ¿no? Y muchas veces, en algunos lugares, quizá no es el mejor ejemplo Uruguay, porque nosotros tenemos a nivel del PITCNT, por ejemplo, el Departamento de Jóvenes y qué sé yo. En muchos lugares no existe un espacio para los jóvenes, ¿no? Entonces, básicamente, partimos de la base de que es un espacio que los propios jóvenes se tienen que apropiar de él, y generar desde ese lugar como jóvenes, ¿no? Y además, superando a veces diferencias que hay, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en algunos sindicatos, en algunos países, existen por ejemplo, varias centrales sindicales. Eso ya, y muchas veces todo ese tipo de cosas genera barreras, ¿no? UNI, por ejemplo, no es un sindicato mundial que afilie centrales, ¿no? O sea, sino que afilie sindicatos. Entonces bien pasa, o sea, puede pasar, y de hecho sucede, de que en algunos lugares existen diferentes sindicatos afiliados de diferentes centrales, ¿no? Y hoy en día hay un desafío muy grande y se está trabajando mucho en torno a tratar de generar agendas amplias, y sobre todo amplias dentro del propio movimiento sindical, que en algunos casos es difícil. Y bueno, y los jóvenes de algún modo están también reivindicando eso todo el tiempo. Y el espacio de la red muchas veces funciona como articulador entre diferentes sindicatos y propuestas con la que quizá los jóvenes se identifican más, y probablemente las direcciones sindicales tradicionales tienen como algunas dificultades para avanzar, ¿no? En esas agendas o en esa agenda conjunta, digamos, ¿no? Que eso genera fragmentación, ¿no? O sea, bueno, este tipo de espacios que creo que es una función que cumplen en buena medida todas las redes de UNI, ¿no? Lo que tratan de hacer también es generar espacios, no solamente que sean generadores de discursos, que a veces puedan estar librados de ese tipo de posturas que son a veces, o que parecen que no tienen arreglo entre sí, digamos, generar espacios que brinden, ¿no? la oportunidad de justamente tener plataformas en común, ¿no? Y concretamente para los jóvenes, ¿no? Que también muchas veces son cooptados a veces por las direcciones o por la propia coyuntura local, y por eso yo remarco mucho el trabajo de, por ejemplo, los compañeros de Argentina y los compañeros de Brasil, ¿no? Que realmente, a pesar del contexto en el que están sobre todo político, están fortaleciendo estos espacios, y están, aparte, estos espacios mismos está siendo una herramienta importante justamente para esa lucha que hoy en día están teniendo, ¿no? Y creo que, bueno, el beneficio más grande, además de generar este espacio para la juventud y generar un espacio propio de los jóvenes, y generar discurso desde ese lugar también, yo le veo esa ventaja, ¿no? Que la juventud hoy en día tiene como algunas cuestiones reivindicativas que son más propias de la generación, con la que puede generar lazos mucho más amplios que a veces reivindicaciones concretas o cuestiones mucho más coyunturales, ¿no? De un sindicato, y eso sin duda que fortalece una base de apoyo amplio para lo que se pretende impulsar, ¿no? Por eso básicamente creo que es el camino, es avanzar hacia las redes, ¿no? También fortalecer las redes que existen, ¿no? Digo, o sea, eso también es otra de las cosas que tenemos en agenda.
¿Y cómo se fortalece una red?
Bueno,
no hay una receta, supongo.
Recetas no, yo trato siempre de apelar a lo auténtico de cada contexto, de cada lugar, de cada país y de cada uno de los compañeros, ¿no? Tratemos siempre de ocupar estos espacios, digo, seamos auténticos, no nos olvidemos de lo que somos nosotros, porque me ha pasado muchas veces que vienen compañeros, por ejemplo, bueno, compañeros del Caribe se me han acercado últimamente, ellos quieren tratar de trabajar en Redford, y yo lo que trato de apelar es a ellos mismos, ¿no? Decirle, bueno, como ustedes tienen que generar un proyecto, ¿no? Un proyecto de red en función de sus intereses, no decir, bueno, ¿qué hicieron ustedes en Uruguay? Nosotros vamos a hacer lo mismo en Argentina, ¿qué hicieron ustedes en Argentina? Vamos a hacer lo mismo en Brasil. Generalmente, o yo por lo menos digo, y no creo que haya recetas, ¿no? O sea, si no sería muy, muy, muy fácil, ¿no? No estaríamos haciendo este trabajo. Entonces trato siempre de apelar a la creatividad de cada compañero, ¿no? Y fortalecer estos espacios, bueno, implica justamente generar el espacio, visualizarlo, ¿no? Identificarse con ese discurso, estar presente incluso dentro de lo que tiene que ver con UNI, ¿no? O sea, y también estar presente en los movimientos locales, ¿no? O sea, un ejemplo, no sé, en diferentes movidas que hubieron, incluso acá en Uruguay, donde estuvieron muy vinculados los movimientos juveniles, por ejemplo, bueno, UNI Joven debería ser un movimiento social también juvenil que se involucre con esos movimientos. Si bien participamos, por ejemplo, en De Generaciones, en el encuentro que armó en buena medida el Departamento de Jóvenes del PCNT, pero fue articulado con diferentes organizaciones sociales, la idea un poco es que UNI, como organización, y eso a través de los jóvenes, no quede al margen de los movimientos juveniles, ¿no? Entonces, bueno, fortalecer esas redes implica justamente eso, creo, por un lado, visualizar ese espacio como propio de los jóvenes, generar discurso, apropiarse de él, y a su vez poder formar esas alianzas sociales amplias, ¿no? Que hoy en día vemos que necesitamos en muchos lugares, y que los jóvenes estamos, creo, en buena medida a veces dando la pauta, ¿no? O el ejemplo, creo. Por lo menos los jóvenes no tenemos, no somos rehenes muchas veces de qué discusión o qué historia o qué cosa que haya pasado, que muchas veces ha dividido, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de conciliar mirando para adelante, y generar eso justamente, ¿no? Un poco por ahí.
Vos nombraste el contexto de Brasil y Argentina como muy peculiar. Y bueno, el que está más caldeado ahora es el de Brasil, sobre todo con el homicidio de Mariel Franco. Uh-huh. ¿Cómo? No sé si cuando se dio la reunión ya había ocurrido el hecho, pero más allá de eso, si se toman especiales recaudos vista la situación política de ambas potencias.
En realidad, la situación de Brasil y Argentina, particularmente, hace mucho tiempo que están en las agendas, no solamente creo de UNI, sino de muchísimos movimientos sociales, políticos, de la región y también a nivel nacional. Particularmente con el caso de lo que pasó con la compañera de Brasil, Mariel. Mariel, nosotros, bueno, nos enteramos esa misma mañana, yo ese mismo día leí el diario y me enteré de la noticia. Bueno, hicimos un minuto de silencio y al mismo tiempo convocamos para una movilización que convocado por las organizaciones culturales afrodescendientes, que nos concentramos en la Plaza Libertad a las 19 horas, ese mismo jueves fue. Y bueno, y sin duda que sí hubo una parte de toda la actividad donde trabajamos particularmente ese contexto, sobre todo por lo que está pasando, sobre todo con lo que tiene que ver con derechos laborales en Brasil. Si bien también también, bueno, elaboramos un documento de repudio a lo que pasó, concretamente a la muerte de esta concejal en Río de Janeiro. Pero bueno, sí, se tiene en cuenta, está muy, muy, muy complicada la situación de Brasil, está realmente muy compleja, muy complicada. También hicieron ahora leyes que desfinancian de alguna forma los sindicatos en Brasil. Entonces, a su vez, realmente ahí hay un tema muy, muy complicado. Brasil está muy complicado, no solamente por el retroceso gigante que hubo en derechos, ¿no?, sino también por el golpe salado que se le está dando, por ejemplo, a los movimientos sociales, ¿no? Bueno, la ocupación militar en Río de Janeiro, o sea, ese tipo de cosas realmente ponen un escenario muy complicado, muy complejo. Y de hecho en la región en general, yo creo que eso ya más de opinión que lo personal, está habiendo primero está creciendo creo el nivel de violencia en torno a los militantes sociales. Bueno, en Colombia no sé la cantidad de militantes políticos y sociales que han muerto el año pasado nomás, y bueno, ya en lo que va el año también algunos. En el caso de Brasil no es la primer militante que muere. Eso es muy complicado, es muy complejo. Lo que pasó en Argentina con la desaparición de Santiago Maldonado, que todos sabemos que por lo menos el Estado tuvo responsabilidad, eso no cabe duda. Entonces digo, todo ese tipo de cosas están colocando en la región un escenario bastante complejo y difícil, ¿no? Y bueno, y muchas veces tratamos de generar acciones coordinadas o concretas, pero también por otro lado, el hecho de la pelea, estar dando la pelea concreta, dificulta mucho la organización, por ejemplo, internacional, ¿no? Pero bueno, no sé bien a dónde iba la pregunta, perdóname, pero porque me colgué pensando en todo esto.
¿En cuánta atención extra tiene que en realidad tener UNI como sindicato global ante este contexto, que en realidad es lo que ya me estabas comentando?
Sí, sin duda. Sin duda que sí. De hecho, ha pasado, compañeros allegados, por ejemplo, en Colombia, que los asesinan, o bueno, esta compañera, brasilera, digo, también habían varios compañeras que tenían contacto con ella, que trabajaban con ella. Y claro, son cosas, que son muy chocantes, la verdad, ¿no? Y nosotros acá, afortunadamente no estamos viviendo en un contexto de ese tipo. Por lo que yo por lo menos personalmente me siento muy afortunado. Por lo menos siempre digo que Montevideo camino tranquilo en cualquier lugar, en cualquier calle, y sé que la realidad de Argentina no es así, sé que la realidad de Brasil no es así, y es muy difícil saber que vos tenés compañeros ahí, con algunos que los conocemos desde hace muchos años, con los que trabajamos, que realmente están enfrentando represiones muy violentas. Por ejemplo, fue el caso de Río de Janeiro. Compañeros de Banco Santander en Brasil hace un par de semanas atrás se movilizaron y fueron violentamente reprimidos. Yo he estado en movilizaciones en otros lugares donde realmente hay mucha represión a los movimientos sociales, y es muy difícil a veces militar desde ese lugar, ¿no? O sea, por eso realmente yo por lo menos me siento muy afortunado y quizá me puedo abocar un poco más a cosas que realmente en ese contexto me imagino debe ser muy difícil generar, ¿no? Claro. Yo
qué sé. Después hay otro tema que surge en estas reuniones del Comité Ejecutivo de Uni Américas, que es el ir rumbo al Congreso Mundial de Uni, que es a mitad de año, ¿no? En Inglaterra. ¿Qué se trazó rumbo a ese congreso?
Oh, perdón. Bueno, nosotros en realidad, desde el Comité de Jóvenes, no fui yo personalmente porque no pude, pero sí Alejandro Brajan, un compañero de Argentina de FATSA, que va a sucederme, digamos, ahora en diciembre de este año. Y bueno, y ya fue con una propuesta, una moción, donde que todavía estamos esperando que la aprueben, pero es una moción de una forma de discriminación positiva, si quiere, que buscamos que para este congreso próximo en Liverpool, en junio, exista por lo menos un 10% de jóvenes y que haya un compromiso de un 20% para el próximo congreso, ¿no? Y por otro lado presentamos un conjunto de actividades que incluyen campañas a través de redes sociales, Twitter, Snapchat, Facebook, todo eso. Que estamos ya llevándolas a cabo. Y por otro lado presentamos algunas actividades más concretas para realizar en Liverpool, ¿no? Que igual todo eso todavía lo estamos definiendo y afinando un poco. Por otro lado, desde Uniamérica, y un poco lo habíamos conversado ya antes, fuera, perdón, del micrófono, también se definió la candidatura del compañero Rubén Cortina, que hoy en día es presidente de Uniamérica, de FAESI de Argentina, para la presidencia mundial de Uni, ¿no? Y eso, bueno, es bastante interesante, importante, y es un compromiso grande para toda Uniamérica, porque realmente desde Uni, el Comité Mundial de Uni, también apoya la candidatura del compañero. Entonces, de algún modo están colocando a toda Uniamérica, ¿no?, al frente de este sindicato mundial que es realmente grande, ¿no?, y que realmente tiene muchísimos compromisos. Y eso, por un lado, es un reconocimiento muy importante al trabajo de los movimientos sindicales de América, pero por otro lado también es un compromiso muy grande. Y en este sentido también se conversó sobre esta candidatura. Felicitamos al compañero y además nos pusimos a la orden para lo que necesite y para trabajar en torno a ello. Y nos comprometimos también con todo Uniamérica a que esto lo saquemos adelante entre todos, a pesar del contexto en el que estamos insertos, ¿no? O sea, que no es fácil, por eso te digo. Pero bien.
Bien, o sea que en junio me contaste en Liverpool, Inglaterra.
En junio en Liverpool, en Inglaterra, va a ser el Comité Mundial. Esperamos estar ahí y les traeremos las novedades cuando estemos ahí. Nosotros ahora estamos coordinando, estamos haciendo algunas reuniones a través de videoconferencia con un programa que gracias al apoyo de los compañeros y al staff de Uni, tenemos traducción, entonces eso también logramos ahí romper alguna barrera, sobre todo que teníamos con Caribe, Estados Unidos y Canadá, porque más o menos en portugués y español nos entendemos bastante bien y podemos compartir actividades y discutir sin ningún tipo de problema, pero ya los que no sabíamos inglés, yo incluido y muchos compañeros más, teníamos una barrera sobre todo con los compañeros del Caribe que también están trabajando y que a su vez tienen sus propias particularidades y sus dificultades, y también con compañeros de América del Norte, ¿no? Que también se habló sobre el contexto de Estados Unidos, y estuvimos intercambiando con algunos compañeros que trabajan con Dreamers, por ejemplo, con soñadores, que son, por lo general, son jóvenes de 18, 19 años que nacieron en Estados Unidos, pero no tienen la nacionalidad, digamos, por haber nacido ahí, sino que es más por consanguinidad, entonces no son estadounidenses, ¿no? Y esos jóvenes hoy en día, si se les quita la protección que había creado a través de una política pública Obama en su gobierno, que es el proyecto que tiene el amigo Donald Trump, básicamente los deportan, ¿no? Entonces, imagínense la situación de un joven de 18, 19 años que vivió toda su vida en un lugar y te digan, no, te vamos a deportar a Uruguay o a México o a Perú. Y también, por otro lado, trabajamos en torno a una explosión demográfica que está viendo, creo, desde Centroamérica a todo el continente, que es tremendo, ¿no? Y que estamos también en las agendas, sobre todo de los movimientos juveniles, incluyendo el tema de migración, porque nos parece que es hoy en día en el contexto nos está haciendo, creo, un llamado a atención de lo que pasa, no solamente de una crisis humanitaria, incluso he hablado con compañeros de México, por ejemplo, que también están muy interesados en el tema, porque por la ruta que hacen, ¿no? Porque muchas veces entran por el sur de México y cruzan todo México en las peores condiciones, ¿no? Y así también a veces, bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, ha habido un flujo migratorio importante desde Centroamérica, Cuba, Venezuela, un montón de países. Y bueno, y es importante, creo, poder también integrar plenamente a esas personas, no solamente desde el punto de vista legal o formal, ¿no? Sino también, por ejemplo, a las organizaciones sindicales, ¿no? A las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Y a su vez también proteger a aquellos que no están en esa situación, que es el caso de, por ejemplo, los Dreamers, que son muchísimos, muchísimos, muchísimos. La mayoría son trabajadores de sector, por ejemplo, servicios, ¿no? Trabajos que son el clásico trabajo del joven, ¿no? El primer empleo, ¿no? Son trabajos que por lo general no son tan bien remunerados, no requieren mucho nivel de especialización, ese tipo de cosas. Y también son trabajos más precarios por lo general. Y hoy en día ese trabajador, además de tener que lidiar con eso, en el caso, por ejemplo, de Dreamer, que se están juntando para tratar de en Estados Unidos hay un nivel importante ahora de movilización, es increíble para muchas personas, pero realmente estuve un poco leyendo y hay un nivel de movilización bastante más, creo, que desde hace unos años. Y los Dreamers creo que tienen ahí un trabajo importante para hacer, y nosotros desde UNI también tenemos un trabajo importante para hacer con ellos, ¿no? Y teníamos ese tema de la barrera lingüística, por ejemplo.
Bien. Hay mucho tema, sin duda.
Hay muchísimo.
Seguiremos en contacto, hablaremos más adelante.
Perdón que a veces me voy por las ramas y...
Pero por favor, Nery Moracet, presidente de Uniamérica Jóvenes. Un placer, muchas gracias y estaremos en contacto.
Bueno, un placer poder estar acá. Y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten y vamos arriba, sigan así, gurises, que viene de más esto.